El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por traernos, por guardarnos y por darnos la palabra que necesitamos. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, verso 16. Ya lo sabemos todo, ¿eh? Pero los que no lo saben, ahí van a encontrar una revelación que Dios ha dejado para su pueblo, para sus hijos, para los que estábamos perdidos en el mundo. Pero hemos nacido de nuevo y ahora, siendo nuevas criaturas, queremos estar con Él e irnos a vivir con Él. San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Mateo, ahí adelantito, en el primer evangelio, leemos en el capítulo 16 un pasaje que debemos de entender para no perdernos. Verso 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Pueden sentarse. En el primer pasaje leíamos acerca del amor tan grande que Dios nuestro Padre tuvo para todo el mundo. Y el mundo es toda la creación, pero la corona de la creación somos nosotros. O sea, lo más importante del mundo es el hombre y la mujer. Pero Él le confió a Adán la administración de todos los recursos y le dio la forma de ver y de darle los nombres a todos los animales. Y le puso un huerto donde habían muchas plantas y muchos árboles, pero ahí estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Pero también estaba el árbol de la ciencia, que hace bien y que hace mal. Pero por no estar en comunión con Dios y ellos separados, viene la serpiente y le hace creer que lo que Dios había dicho era malo. Con que Dios les dijo que si ustedes comieran de ese árbol, van a morir. No, no es así, dice. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. Ahora yo le pregunto, ¿aquí quiénes quieren ser como dioses? No levanten la mano, solo digan amén. Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué hizo este día? Cuénteme. ¿Trabajó? ¿Estudió? ¿O se durmió? Pero algo tuvo que haber estado haciendo. La alabanza era, eres todo para mí. Mi torre fuerte en la hora débil. Y le pregunto, ¿y usted tiene horas débiles? o va viento en popa, no tiene problemas. Vaya a preguntarle a los hombres que dirigen el país si no tienen problemas. Vaya a preguntarle a los más ricos de este mundo si no tienen problemas. Los tienen. Y están en desgracia, porque no puedo decir otra cosa, porque como no conocen a Dios, le tienen miedo a todo, tienen guardaespaldas. No se quieren morir, no se quieren enfermar, porque si se enferman, creen que se los va a llevar, usted sabe quién. Y eso es lo que pasa. Pero si usted ya nació de nuevo, esa mentalidad, ese entendimiento de las cosas de Dios, ya pasaron, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque es real, es natural, es lógico, espiritualmente, que cuando uno no conoce a Dios, uno quiere hacer plata. Y cuando uno tiene plata, pues le lustran los zapatos, le arreglan todo y le hacen favores, pero ¿cuánto me vas a pagar? Pero eso es el hombre que no tiene a Dios. El hombre que tiene a Dios lustra los zapatos. Ayuda al necesitado. No cobra, sino que da. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a su único hijo para que muriera por nosotros, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas y para proclamar la verdad del Evangelio y para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Suena bonito. Ahora yo le pregunto, ¿y usted hizo esa obra este día? Si usted es un hijo de Dios, si usted está esperando a Dios, el cual dice que va a pagar a cada uno según sean sus obras. ¿Y cuáles son las obras que Dios espera de su pueblo, de sus hijos? Que demos lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Nos ha dado el conocimiento, el entendimiento, el amor, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. O sea, eso nos ha dado. Y eso a usted no le costó nada. El segundo pasaje que leíamos, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso es bueno, lamentamos que hoy no hayan venido todos los pastores, porque los problemas del mundo, ¿no? Yo estoy viendo algunos del norte que vinieron, gracias a Dios, y nos alegra verles. Pero me imagino que ya oraron por los hermanos que no pudieron venir. ¿Y qué le dijeron a Dios? Gracias porque no vinieron. No, gracias Señor porque los has guardado y de seguro que ya están escuchando la palabra, porque ellos venían por escuchar la palabra. Y venían por saludarlo a usted, por abrazarlo a usted. ¿Por qué? Porque somos familia, somos hermanos. Tenemos un mismo propósito, un mismo fin, una misma meta. ¿Y cuál es la meta? Hacer dinero, llegar a ser presidente o alcalde por lo menos. ¿Para qué estudia usted, diga? Para ganar plata, ni mon. Y tanto que se mata uno. Pero el Señor Jesucristo vino y Él dio su vida. Pero resucitó. Y esa es la promesa que tenemos nosotros, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando dice nadie viene al Padre es porque a través de la palabra que está en la Biblia, y el Señor viene a cumplir esa palabra. Y si nosotros conocemos la palabra porque la oímos, conocemos la palabra porque la escudriñamos, conocemos la palabra porque la practicamos, porque si usted no practica lo que lee, usted está a medias. Por eso lo más importante es el testimonio, cuál es su conducta en los momentos difíciles. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que Dios le da a su pueblo, a sus hijos, para que nosotros, conociendo la verdad, tengamos libertad para llevar. Dice, hay que llevar la verdad a aquellos que están presos, desesperados, angustiados, como estábamos nosotros. Me imagino que, no le garantizo que la mayoría está a medias, y eso es lo más triste que vemos en la iglesia. Y eso está escrito. Dice que muchos son los llamados, pero escogidos, manada pequeña. Ahora, ¿usted se dio cuenta entre qué grupo está? ¿Entre el montón o entre el remanente? ¿Qué pasaría si hoy se diera un terremoto como el del 4 de febrero de 1976? Imagínense ustedes todos aquí y en un par de minutos se murieron 25 mil chapines. Nosotros debemos estar preparados. Pero ahora los terremotos no están matando. La gente está matando a la gente. ¿Y por qué la gente está matando a la gente? Porque Dios vino para darnos vida, pero el enemigo de Dios vino para matar, para robar y para destruir. O sea que si a usted le dan ganas de matar a los pajarillos, de matar a las plantas, o de matar a sus padres de alguna cólera, usted es hijo del diablo. Perdóneme que le diga eso, pero es la verdad. Porque es el espíritu del maligno el que está en su corazón. Pero si usted ya entendió, usted ya se humilló, usted ya se arrepintió y usted ya nació, tiene el Espíritu de Dios, el que vino a dar vida y vida en abundancia. Qué lindo el Evangelio, ¿no? Pero no sabe cuánto le vamos a cobrar por esa platiquita. ¿Cuánto de plata trajo? ¿Sabe una cosa? Tenemos la dicha de ser una de las pocas iglesias donde los que estamos trabajando no cobramos, sino que nos damos. ¿Y por qué nos damos? Porque Dios nos dio a su Hijo y ese Espíritu es el que tenemos. Por eso nos entristece un poquito los hermanos que querían venir y que querían estar, pero estoy seguro que la mayoría de ellos están con las orejas y los ojos viendo, y ¿a quién le tocó predicar hoy? Y realmente a mí me tocaba predicarle a los pastores. Así es que ustedes son pastores hoy. Ustedes son ministros. Ustedes son siervos. Ustedes son hijos de Dios. Así es que gracias a Dios por eso. Y por eso es de que quisiera que leyéramos en San Juan, capítulo 1. Dice, del verso 14. Aquí habla, en el Evangelio de San Juan, acerca del Señor Jesucristo. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué cosa maravillosa! Todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, todo fue profetizado. Y todo lo que está pasando está profetizado. Y la profecía más impactante para un hijo de Dios es estar delante de Dios y oír el llamado: venid benditos de mi Padre. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, estuve enfermo. Y me diste y viniste. Eso es anunciar el Evangelio. Y todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor, no para los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros. Claro que a todos. Pero únicamente somos el pueblo, somos los hijos, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido de la maldad que teníamos a la bondad, por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Por eso debemos estar agradecidos, contentos y dispuestos a toda buena obra. Esto es, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, diáconos, si usted quiere. ¿Para qué? Para que hagamos la obra de Dios, para que glorifiquemos a Dios. Porque nosotros lo que buscamos es la gloria cuando estemos delante de Él. Esta es la petición que nosotros debemos de mantener siempre. En San Juan capítulo 12, leo del 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, está confirmando Juan 3:16, porque de todas maneras, de maneras, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que Dios llama a las ovejas, pero a los cabritos, o sea, que estuvieron, oyeron la palabra, pero no la cumplieron, les cae la maldición, la condición, la destrucción, aunque el gusano ahí no se muere, dice, sino que está el calor, el fuego, y eso va a ser eterno. Y nosotros vamos a estar en la gloria. ¿Con quién? Con el que nos salvó, pero que nos dio la palabra y el Espíritu para compartir, para contar las maravillas que Dios hizo y que está haciendo y que quiere que tú también las hagas. No sé si usted se da cuenta de eso. O sea que Dios nos da de su Espíritu. Por eso es que a nosotros nos encanta. No sé cuál es su experiencia, pero el día que uno nace, a uno le dan ganas de gritar y de contar que tiene paz, que tiene libertad, que siente la seguridad que Dios nos da. Porque justamente uno viene a buscar a Dios cuando uno se siente perdido, confundido. Pero Dios sabe el momento y se da el milagro. Así es que gracias a Dios por lo que Él está haciendo en medio de su pueblo. En San Juan 14, ahí adelantito, leo, del 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, cuando el Señor estaba en su ministerio y comenzó a ver a sus discípulos alrededor, les dice, los invita, y les dice: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Usted ya oyó ese llamado. Si no lo ha oído, óigalo, porque yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Y Él nos dice: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Pero Él iba a la cruz. ¿Y a qué iba a la cruz? A morir. ¿Por qué? Por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, le dice, fíjese que era la iglesia y habían dones, y le dice: si ustedes hablan lenguas, si ustedes interpretan, si ustedes tienen profecía, si ustedes dan y regalan todas sus cosas, si ustedes queman su cuerpo, pero no tienen amor, de nada les sirve. O sea que por eso es de que hay muchos que tienen la manifestación de algunos dones, pero no tienen el amor. Y si no tienen el amor, no tienen el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, van a fallar, porque nada de la gracia y de la misericordia de Dios podemos hacer si Dios no está con nosotros, en nosotros, para que Él sea el que nos lleve con su poder, para que nosotros no nos robemos la gloria, sino que siempre reconozcamos, si algo hacemos, que la gloria sea para Dios. Por eso nos habla en el libro de San Juan: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Oiga bien, nada. Y esto usted lo debe de entender. Puede que usted conozca la doctrina de la iglesia, que para servir, como está en el libro de los Hechos, para servir las mesas, había que buscar jóvenes. No quiere decir que los viejitos también no entran en la colada, pero en ese momento buscaron jóvenes porque iban a servir las mesas. Pero ¿cuál era la característica de esos jóvenes? Buen testimonio, o sea, buena conducta, diligentes, inteligentes, no rebeldes, pero con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer las cosas, aunque nos toque morir, como Cristo murió, como Esteban murió, como Pablo murió, y como algunos hermanos que estaban con nosotros han descansado. Freddy, ustedes oyeron el testimonio, como él ya tenía sus añitos de estar aquí, pero estaba así a medias. Como una semana o 15 días antes, ese hombre cambió y cambió. Estaba orando, estaba buscando a Dios, buscando a sus amigos, a sus familiares. Le manda un mensaje a su madre que estaba grave y le dice: mamita, confía en Dios, espera en Dios. Dios puede hacer maravillas. Imagínese usted. ¿Y sabe usted que Freddy pasó a la presencia del Señor antes que su mamá? Pero le pasó el mensaje. Y le digo porque conocía a la pareja y a sus hijos. Yo vi la obra de Dios en Freddy. Pero Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo en Freddy, lo va a hacer en usted. Lo que Dios quiere es que usted crea y no se esté afanando por hacer cosas materiales. Imagine, hasta su casita le va a hacer el Señor. Dice: voy pues a preparar un ranchito. Solo que él le da otro nombre, morada. ¿Y qué tal? ¿Cómo está su casita? ¿Ya la hizo? No se mate mucho, hombre. Haga una su casita sencillita. Ahora, si usted no quiere que se caiga, pues, pero si de todas maneras, si usted se va a morir, aunque no hayan terremotos. Porque dice que Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida. Pero para vivir conforme a la palabra, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que vivir en santidad. En San Juan capítulo 6, tenemos un pasaje que nos puede llenar más del conocimiento de Dios. Voy al verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del que lo envió? Amar y morir por usted, por mí. por todo el mundo. ¿Qué negociazo, no? ¿Lo está haciendo? Hágalo. Hágalo. No busque a los niños, porque ellos confían en Dios. Por eso dice el Señor que debemos de ser como niños para creer. Libres de malicias, de codicias, de avaricias. Eso, así, eso es un niño. Pero cuando uno ya entra a la primaria, ya no es un niño. Y sale de la primaria y se va unos cuantos años más a estudiar y otros años más ya le van a dar su título de diocesito, ¿no? Entonces usted ya mira a los otros así. Ajá. Si supieras lo que yo sé, yo le podría decir, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es que gracias a Dios, hermanos. Porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que vivamos conforme a lo que Dios ha hecho. San Juan capítulo 11. Ahora, yo no sé si se ha dado cuenta que estoy hablando casi mucho del Evangelio de San Juan. ¿Por qué cree usted que Dios me puso eso? A ver, ¿qué tal? Porque cuando nosotros hacemos visitas pastorales, en la última que hicimos, se pasaron papeles y una caja y llegaron como 50 preguntas. Y creo que lo más que pudimos responder fueron 4. ¿Por qué? Porque las preguntas daban a conocer que los hermanos no eran hermanos. O sea, preguntas infantiles. Por eso usted mira que la palabra que le estoy dando, que Dios nos está dando, es una palabra elemental. No vamos a hablar de Apocalipsis, ni vamos a entrar a los profetas, a Daniel, a Ezequiel. Todo eso es maravilloso. Pero cuando no hay entendimiento y conocimiento, hay que comenzar por lo elemental. Y si usted es parte del pueblo de Dios, hoy puede ser que usted le entregue su alma a Dios. Y usted va a comenzar, sin que nadie le diga, nadie de sus parientes, ni de sus amigos, ni el pastor, no. Dios le va a decir, prepárate, escudriña, lee, llénate de mi espíritu y haz la obra, porque yo ya voy a venir. ¿Le alegra a usted que el Señor viene? Ojalá que viniera hoy. Si estamos preparados, pero si no, me imagino que usted dice, no, mejor mañana. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Porque Dios es el que nos está dando la palabra para que nosotros nos preparemos y que vayamos a compartir lo que Dios nos está dando. Dice en San Juan 11:25, leamos, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ojalá que usted lo crea. Ojalá que usted hoy comience la nueva vida. ¿Tiene problemas? Los tiene. ¿Tiene soluciones? ¿Cree que va a encontrar las soluciones en las cosas materiales? No, hombre. Lo que está, usted está enfermo de su alma. Usted necesita el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la palabra, y la palabra es la que le está llegando no tanto a su cerebro, sino a su corazón. Para que usted salga esta noche renovado, contento, feliz, preparado para toda buena obra. Vayámonos al capítulo 4 de San Juan, dice el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la obra la hizo con esa mujer. Le contó todo lo que ella era. Y así es Dios. Él sabe cuáles son nuestras alegrías o nuestras debilidades y nos habla. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de una prédica, nos habla, si somos hijos de Dios, nos habla en la calle. Nos habla por sueños. Y esto es porque estamos en comunión con Dios. Y a Él le encanta que los hijos de Dios estemos unidos, perfectamente unidos. ¿Cuántos amigos tiene usted aquí? Levante la mano. ¿Cuántos? Mire, hay unos. ¿Tendrá 10? ¿Tendrá 20? Por lo menos diáconos hay como 40, tal vez 30, son sus amigos los diáconos. Si Dios es nuestro amigo en su Hijo Jesucristo. Así dice, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es el mandamiento? Que se amen unos a otros. Le digo, y usted puede amar. Y usted sabe amar. Y usted me ama a mí. ¿Verdad que ya cuesta la cosa? Si uno puede amar con Dios hasta sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Dios dio a su Hijo dio su sangre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora somos amigos y estamos por eso haciendo la obra de Dios, esperando la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que nosotros estemos preparados para su venida. Voy a ir cortando un poquito por el tiempo. En Efesios 4, capítulo 4, leo del verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también habían descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué es usted? ¿Maestro? ¿Pastor? ¿Evangelista? ¿O qué quiere ser? ¿O no quiere ser nada? Bueno, lo más probable es que tal vez quiera ser presidente. Bueno, de alguna junta directiva. Entendamos que Dios nos ha traído y Dios nos ha hablado. Por eso, vamos a terminar con Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí dice, leo el 18. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino que también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba ni comenzaba la causa al que juzgaba justamente, quien le llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Oiga bien, ahí está la salud, ahí está la sanidad, pero para eso tenemos que nacer de nuevo. La pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted quiere esperar al Señor? Ojalá. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.